Aquí comienza Carrera Oficial, el programa decano de la Semana Santa de Jerez.
Saludos, soy Gabriel Álvarez. Sean bienvenidos a nuestro cincuentenario Carrera Oficial. A COPE Jerez, que de la mano de la red hace por acercarte a lo más genuino de cuanto hicimos a lo largo de nuestra historia, que asoma a través de cope.es con intención de presente y futuro. Bienvenidos al restaurante Bar Juanito, casa de hermandad en la que venimos conmemorando este medio siglo de la radio. Y bienvenidos, como no, al tiempo de Cuaresma, a cuyos preparativos para la Pascua buscamos sumarnos cuando cada semana en torno a esta mesa nos gusta pensar que podemos conciliar la fiesta de nuestra celebración cincuentenaria con el tono sobrio, austero, introspectivo y expectante ante la cruz desde el desierto en el que seamos capaces de situarnos para mejor escuchar la llamada a la conversión. Grabamos este tercer Carrera Oficial el martes víspera del miércoles de ceniza. Ya ustedes lo escuchan en pleno tiempo cuaresmal. El mensaje para este momento fuerte nos trae a nuestro obispo diocesano y junto a Monseñor José Mazuelos seleccionamos hoy especialmente no a un antiguo colaborador del programa, sino a tres que pertenecen a tres generaciones distintas. Con ellos vamos a bucear en la historia de la radio, la historia de Carrera Oficial, y con ellos también vivir seguramente la historia de aquel Jerez de hace 50 años que les puedo asegurar va a ser pues pasado revista de modo puntual, con grandes dosis de memoria, por quienes son nuestros invitados: Francisco Barra Bohórquez, José Joaquín Perea Montilla y Manuel Sotelino Polonio. Nos acompaña también el sacerdote Luis López Cuervo, secretario de nuestro pastor y, bueno, pues delegado de medios de comunicación, también responsable de la dirección espiritual de la pastoral de la familia y tantas otras cosas que seguramente van a ir asomando, como su condición de párroco de San Dioniso y, por tanto, director espiritual de al menos dos hermandades. Y a mi derecha, el director provincial de la cadena COPE, Ángel Alfonso. Saludamos a don José.
Don José, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido a su casa.
Gracias.
Mensaje de Cuaresma buscamos, don José. ¿En qué nos detenemos cuando estamos en pleno siglo XXI, cuando la sociedad nos puede ayudar o no a esa introspección, a ese silencio en torno a nosotros mismos, pues a la búsqueda de esa conversión deseada?
Yo pienso que en este siglo XXI, como mensaje de Cuaresma, hay que mirar al cielo entre este hombre que vive la autocreación, de que él se piensa que es el centro del mundo. Hay que volver la mirada al cielo, que es lo que hacen nuestras hermandades, que es lo que hacen nuestras cofradías, devolvernos la mirada al cielo, que está abierto, para entrar en ese misterio de la vida, de que no somos autocreados, que nosotros tenemos poder de nada, en definitiva. Y la otro elemento importante de Cuaresma, no solamente la mirada al cielo, que podemos resumirlo en la oración, sino también la mirada al hermano, el compartir. En una sociedad individualista 100%, donde cada día es el hombre del deseo, de las apetencias, encerrado en sí mismo, en ese individualismo, el mensaje de Cuaresma es: hay que mirar al hermano. Y ahí está esa limosna, ahí está ese ayuno y esa abstinencia que coordina los dos elementos: la mirada al cielo, la oración; la mirada del hermano, la limosna; y el ayuno y la abstinencia hace una comunión con los dos elementos.
Evidentemente no disfrutamos de todo ello durante la Cuaresma para que se nos note en la cara que estemos sufriendo, estemos especialmente contritos, pero sí está claro que buscamos la conversión en un mundo cambiante, don José. ¿Cómo ha de ser esa búsqueda en un momento como este?
Sí, estamos en un mundo cambiante, ya lo dice siempre el Papa Francisco y ya estaba profetizado por Juan Pablo II. Estamos en un mundo que cambia, en un mundo que pone en duda tantas cosas, en un mundo que en definitiva es una crisis cultural grande. Y yo pienso que ahí, en esos momentos de crisis cultural, pues nosotros tenemos mucho que decir, mucho que aportar. Ya en la crisis cultural del mundo romano, cuando llegan los bárbaros, pues hubo mucho que decir, y ahí dijeron mucho los monasterios, el monacato, la vida contemplativa. Pues también tenemos mucho que decir, y yo pienso que también hoy nuestras hermandades tienen mucho que decir a este mundo en esa crisis, en definitiva, que, como vuelvo a decir y repetir, tiene que volver la mirada al cielo.
Uh-huh. ¿Qué contravalores son los que hemos de tener más en cuenta, llegados a este punto, a la hora de buscar ser, pues, quienes miren al cielo de ese modo que usted sugiere?
Los contravalores que tenemos, lo he dicho antes, ese individualismo, uh-huh, en el que nos quieren meter a todos, en un hombre superficial, un hombre del placer, del tener, como dice el Papa Francisco tantas veces, que nos meten en esa economía del descarte, y esos son los contravalores. Por eso yo pienso que nuestra iglesia, nuestras hermandades, nuestra Semana Santa es todo lo contrario. Nos llama a una comunión, nos llama a un convivir, nos llama a un trabajar todos juntos. Yo cuando veo una cofradía en la calle, pues ahí va el sumar de tantas y tantas personas, el trabajar de tantas y tantas personas. Es verdad que ha habido también intentos de individualismo, de ponerse, de echarse atrás, y sin embargo ha triunfado. ¿Qué es lo que triunfa cuando vemos a nuestro Cristo, nuestra Virgen? Ha triunfado la entrega, el servicio, la comunión, todos a una. Eso es, en definitiva, a pesar de las dificultades. Y ese es el gran mensaje que podemos dar.
Pese a que estamos grabando normalmente los miércoles, esta semana hemos pasado al martes, pues para evitar a don José y a nuestros invitados la incomodidad, pues, de truncar sus decisiones al respecto del ayuno y la abstinencia. ¿Qué vigencia tienen hoy en día el ayuno y la abstinencia? Porque hemos de reconocer que no faltan a veces justificaciones para no torcer nuestra dieta habitual.
Bueno, el ayuno y la abstinencia sigue siendo vigente. Lo que pasa es que algunas veces se tomó el ayuno y la abstinencia como un pecado mortal, un legalismo, y no se tomó en el sentido de una gracia de Dios, de ese ayuno y abstinencia, que es lo que decía. Siempre que el cristiano se para a convertirse, la conversión implica decir, oye, tengo que dejar de mirarme el ombligo y empezar a mirar a Dios y a su misericordia, y tengo que empezar a mirar al hermano. Y como signo importante de que no solo de pan vive el hombre, sino toda la palabra que sale de la boca de Dios, viene la Iglesia, propone el ayuno y la abstinencia. Y siempre algunos decían, bueno, es que da igual la cuaresma, si no se come carne, pero se come langostinos, decían algunos. Bueno, tú haz la prueba de no comer carne los viernes de cuaresma. Verás tú cómo es el día que se te antoja la tostada con su rapa de lomo, ¿sabes? Aunque todos los días te la tome con aceite. ¿Pero por qué? Porque en el fondo es un signo de nuestro deseo de conversión, y un signo que nos recuerda que estamos en cuaresma, que es un momento importante, que no somos dioses, que tenemos que abrir las puertas a la misión. Como un signo, yo siempre explico muchas veces, cuántas veces nos cambiamos, hacemos un nudo al pañuelo, nos cambiamos el reloj de mano. Pues eso es un poco también el ayuno y la abstinencia. Es decir, que está aquí la Semana Santa, que estamos en cuaresma. Oye, que es nuestra cultura. Yo siempre digo la alegría de la cuaresma, porque toda la Semana Santa, gracias a Dios, nos hemos adelantado nosotros a la sociedad de los sentidos. Todo entra por los sentidos, ¿eh? Entra el olor al incienso, entra el tacto con el besapié, el besamano a nuestras imágenes, entra la marcha, la saeta por los oídos, el olfato, ese azahar e incienso, y el gusto, los manjares o las comidas de Semana Santa y de Cuaresma, que si las espinacas, las repapalillas, las tortillitas de bacalao, las pavías, siempre ahí había las torrijas, el gusto también, porque que como diciéndonos que viene esta fiesta a englobar toda la persona humana.
Le iba a mencionar el otro gran elemento, la oración. Tenemos por delante, ya han discurrido algunos actos piadosos, el Vía Crucis de las Hermandades este próximo lunes, y tantos otros momentos de oración. ¿Algún consejo a los cofrades, a los fieles en general, en estos actos?
Yo a los cofrades le daré un consejo hoy desde aquí, y es que participen en sus cultos de sus hermandades y las pontificales, que hagan la profesión de fe, y sobre todo que participen en los cultos, que son los momentos íntimos con la imagen, son los momentos íntimos ante la Eucaristía, ante la celebración eucarística. Es el momento de sentirse realmente iglesia, es el momento de pedir por la hermandad, por los que nos han precedido, por los difuntos, por los que tienen algún problema. es el difunto de es el momento de compartir con otros hermanos, y el culto de las hermandades hace alusión a esa importancia de la oración. Se necesita retirarse en unos momentos. Es verdad que luego vendrá en la calle, la protestación de fe en la calle, en la Semana Santa. Oye, pero toda hermandad necesita también un momento de intimidad de los hermanos en torno a su titular, en torno a la Virgen, en torno a Jesús, un momento, y eso es lo que proporciona ese quinario, ese triduo, esa función principal que a la cual invito que realmente se viva esos momentos para poder después tener más fuerza para vivir la Semana Santa.
Don José, dicho lo cual, hemos de valorar como algo especialmente útil, algo valioso, la presencia de nuestras imágenes en la calle. Con todo, hay que regular, que tampoco nos digan que tenemos tomada la calle permanentemente, como a veces se nos dice. ¿Dónde está ahí el equilibrio que el obispo valora cada vez que recibe solicitudes de actos de este tipo?
Bueno, hay cosas que hay que celebrar, y tampoco, también como católicos, como iglesia, pues tenemos nuestros derechos en ese sentido. Lo que no puede ser es solamente, no, mire usted, solamente la Semana Grande de Semana Santa usted saca su imagen y nada más. No, mire usted, es que esto conlleva esa Semana Grande, conlleva también una vida, una actividad, una hermandad, y habrá momentos en que hay que también realzar momentos importantes en nuestras imágenes, y hay que salir. Todo en su medida. Tampoco es salir por salir, yo siempre digo a todas las hermandades, no consiste en salir por salir, tiene que ser un motivo, un elemento o un momento importante en donde, bueno, si hay que salir, se sale. Pero no nos olvidemos que el fin siempre de una hermandad es hacer una profesión pública de fe y de poder llevar esas imágenes para que todos puedan sentir la mirada de Jesús. Yo cuando el Papa Francisco dice tenemos que aprender a dejarnos mirar por Jesús, yo pienso que nuestra hermandad de cofradía, una de las misiones que tienen es sacarlo a la calle para que muchos puedan dejarse mirar por Jesús y sentir el consuelo y la cercanía de su madre, porque la vida tantas veces dura, y esa dureza de la vida, tener una madre siempre cerca siempre es una ayuda. Y eso, gracias a las cofradías, a todos los que jerezanos y toda la gente de la diócesis y todos los andaluces, en definitiva, siempre sentimos la compañía de una madre en esos momentos difíciles. Y todos estamos agradecidos a habernos transmitido eso. Y todos cerramos los ojos y vemos a nuestra imagen, a nuestra devoción en la calle, que nos consuela, que nos anima, que nos alienta. Pues eso también es la hermandad, y por eso el fin último es eso. No vamos a estar todo el día en la calle, no tiene que ser eso. Tampoco podemos anular de que aquí nadie sale, tampoco. Todo en su justa medida, con un discernimiento, y bueno, como ya se ve un decreto, hay momentos en que es importante que se celebre 25 años, 50 años, o momentos importantes. Este año, por ejemplo, que sale el Vía Crucis del Cristo del Transporte, porque está la 800 años de los mercedarios. Oye, merece la pena una hermandad mercedaria donde los fieles y cofrades se unen a la comunidad mercedaria, 800 años, que es que se dice muy pronto, que hoy todos los que están viviendo aquí en Jerez y lo que están, se le debe también a esos mercedarios 800 años ahí al pie del cañón, entregado con esa Virgen de la Merced. Bueno, pues son momentos importantes. Es que hay veces que dicen, no, mire usted no puede celebrar el cumpleaños de su madre, usted no puede celebrar, aquí tiene que ser todo en su casa. No, hay momentos que tenemos que hacer una fiesta y la hacemos, y un momento en que tampoco es cuestión de fiesta para no relativizar todo, porque no es importante, no relativizar.
Bueno, pues fiesta es jubileo, y el jubileo mercedario efectivamente está en estos días, en esas horas álgidas de sendas aperturas de Puerta Santa, don José, en dos templos jubilares en la diócesis. Este viernes el convento de las Madres Mercedarias de Arcos, y el sábado precisamente la apertura de la Basílica Patronal del Templo Mercedario de Jerez.
Así es, primero lo abrimos en Arcos, en las Madres Mercedarias, y después en los Padres Mercedarios. Y estos 800 años de una orden que surge para liberar, pues como decía el año pasado en la celebración de la Merced, sigue siendo actual la orden mercedaria, el carisma de la liberación. Hoy es verdad que no tenemos que liberar a gente cautiva en tierra de musulmana y de moro, sino que hoy sí hay que liberar a tanta y tanta gente. Yo simplemente pienso liberar y ayudar a tantas familias a poder afrontar todas las nuevas tecnologías, liberar y a tantos jóvenes metidos en esos juegos virtuales que están ahí. Sigue existiendo la esclavitud de la droga, pero sobre todo hay que liberar al hombre de hoy de la cárcel del individualismo y del egoísmo que habla el Papa Francisco, que es la causa de esta economía del descarte y de esta sociedad del tener.
Colocamos esta entrevista a don José en el primer momento de Carrera Oficial y vamos a ir abundando en muchas cosas, entre ellas en la historia de esta casa, don José, COPE Jerez, nuestra radio popular de siempre. Y para ello, en este programa en el que contamos con nuestro obispo, hemos seleccionado de la historia de nuestra radio, en este que además hay que decir es el Día Mundial de la Radio, a tres personas que han colaborado en la programación de Semana Santa, la programación cuaresmal de COPE, en tres momentos distintos. Con cada uno de ellos hay no solo que hablar de Carrera Oficial y la Semana Santa, sino de otras aportaciones. Paco Barra, por ejemplo, está en el germen primigenio de la radio. Como yo, Paco, tú me vas a permitir, yo no te voy a preguntar la edad que tienes, pero hace 50 años... ya eras un jovencillo talentoso, sí, secretario del patronato, que digo así.
Ya tenía 28 años. Ajá. Cuando, en fin, yo me siento muy orgulloso de haber trabajado, digamos, prestado mi colaboración a Radio Popular y sobre todo la gran alegría de con mis años haber sido nombrado por el señor Cardenal Bueno Monreal secretario del patronato. Aprendí muchas cosas, aprendí sobre todo a querer a todos los miembros de aquel entonces que había en la plantilla, una plantilla muy numerosa, donde recuerdo con gran alegría por parte de ellos que esperaban las reuniones nuestras porque dábamos una paga extraordinaria cada vez que nos reuníamos.
Entonces, vamos a tomar nota, ¿no, señor director?
Nuestro reino no es de este mundo, ¿verdad, don José? Nuestro reino no es de este mundo.
Y aquello le encantaba, le gustaba. Y eso hizo que no solamente la parte crematística, sino la parte humana, tuviera grandes amigos que hoy día pues presumo en tener en la gran familia de Radio Popular. Es que a mí la COPE me cuesta mucho trabajo decirlo. Me viene siempre a la memoria Radio Popular, donde aprendí también a sufrir, porque había momentos donde era bastante delicado, cuando sobre todo alguien se ponía enfermo y faltaba para hacer el programa, y por tanto el orgullo que siento de aquellos primeros momentos todavía perviven en mi sentimiento, en mi corazón, porque me siento orgulloso, presumo, igual que en mi interior, tener un espíritu dominicano y ahora por supuesto franciscano con mi hermandad, pero presumo de haber estado en Radio Popular y de defenderla a capa y espada.
Vamos a dejar a un lado en este primer momento cuántos recuerdos todos tenéis de vuestra aportación de épocas distintas de Carrera Oficial. Completo un recorrido y luego quiero que los tres me ayudéis a completar la entrevista a don José con alguna cuestión que a veces es bueno tener en cuenta cuando en un determinado momento histórico nos creemos haberlo inventado todo y hay cosas que han sucedido siempre o hay inquietudes que han latido siempre y ahí es donde yo quiero que me ayudéis. Paco Barra, desde el mismo 68, Joaquín Perea, desde poco después realmente.
Pues dale la vuelta a los números. Uh-huh. Año 1986.
Música clásica.
De 68, 86. Yo comienzo, yo de aquella época era Relaciones Públicas y miembro de la Coral Filarmónica uh-huh. de Jerez. Yo me encargaba de llevar pues los conciertos y acudía a nuestra casa de Radio Popular, a la que conocía mucho, porque la confitería de Manolito, la que estaba frente a Radio Popular, allí en la Cruz Vieja, al principio era de mi padre y de mi tío Momo, y yo conocía todo, y iba allí a pasar, a darle las vacaciones a Manolito, y yo lo conocía todo, y entonces yo iba, muy a menudo, y participaba con Manolo, Doña, Iba algunas veces a cajas de sorpresa.
La evocamos hecho, la semana pasada.
Sí, ya lo escuché. Te recuerdo que tú fuiste el chofer de Maradona y yo fui el guardaespaldas.
Hombre,
de aquel tiempo. Bueno, pues yo, como iba con esto de la Coral Filarmonía y esto, pues recibo un día una llamada de Antonio Rodríguez Liaño. Querido hermano, con mucho cariño, te amo. Hemos pensado en ti para que hagas un programa de música clásica. Ah, encantado. Pero no puedes llevar zarzuela porque el programa de zarzuela lo hace Antonio Moure. ¿Te acuerdas, Paco? Y entonces, bueno, pues yo comencé los viernes por la noche en un programa de música clásica que había semanas que lo podía grabar y otras semanas que no. Entonces me iba allí y estaba de continuidad nuestro recordado y siempre ponderado Eduardo Rinconada, y con él pues hacía yo allí el programa y me llevaba allí los sábados, los domingos por la noche. Cuando se acercó la cuaresma, Rodríguez Liaño me dice: Joaquín, quiero hablar contigo, ¿en qué lío me vas a meter ahora? Y la primera participación mía en Carrera Oficial fue con la otra Música de la Pasión.
Ya yo andaba por ahí.
Y yo me fui
a la Cartuja.
A la Cartuja, sí, señor. Aprovechando la amistad que tenía con algunos cartujos. Pero no me quisieron grabar. Pues yo le pedía que grabaran ellos, que cantasen ellos. No me quisieron grabar, pero sí me dieron una reliquia para mí, la tengo guardada por mi casa, y era una cinta cassette de la Gran Chartreuse con canto llano de este tiempo, de Cuaresma y Semana Santa. También estuve en el convento de las Antiguas Reparadoras, las Esclavas del Santísimo. Ellas sí me grabaron. Le daba mucha vergüenza, pero le dije: mire, yo le dejo la grabadora. Ustedes se graban, borran, no hay ningún problema cuando ustedes puedan. Y ya después utilizamos gospel y utilizamos otras series de música. Y terminando el programa, es decir, cuando llegábamos ya cerca de Semana Santa, Joaquín, ¿a ti no te importaría formar parte del equipo de Carrera Oficial? Bueno, pues vale, yo formo parte del equipo de Carrera Oficial. Yo entré en el programa número, Carrera Oficial, no, perdón, de Llamador, que era el programa de Semana Santa. Yo entré en Carrera Oficial en el número 19, el programa número 19, era del año aquel, 19 años. Y desde entonces, bueno, pues ya no he salido de COPE, permitidme que yo no me considere uno que ha sido de COPE, sino que soy de COPE, claro. Sigo siendo de COPE, compartí parte de mi tiempo con Manolo.
Ya sí te queremos, de verdad, Joaquín.
Entonces,
y que mucho y bien.
De aquella, bueno, pues tú te acuerdas, Gaby, de aquella época ya en que el equipo, bueno, pues los compañeritos, como nos decía Antonio Rodríguez Liaño, había gente más joven, como
se
estaba Andrés Cañada, hijo.
Antonio Moure, hijo,
Óscar Torres,
algún concejal que otro,
Antonio Montero. Todos eran parte del equipo que entonces teníamos en COPE. Y me acuerdo cuando llegábamos el domingo de Ramos por la mañana, o bien cada uno cuando tenía previsto ir y se ponía de acuerdo con José Antonio Montero y todo esto, a recoger tu equipo, que te daban una bolsa, 50 o 60 metros de cable, un micrófono y unos pinchos que tú decías: ¿y esto para qué? Y te tenían que explicarte cómo se funcionaba aquello. Con gran disgusto tuyo, cuando llegaba a alguna casa donde pedía para poder pinchar,
y ya no estaba el modelo,
y te encontraba Heraldo, una góndola.
Claro. Era el momento del tránsito entre el modelo Heraldo, que permitía desenroscar, aparecían dos pincitas, dos pestañas y se pinchaban.
Pinchaba y ya está.
Pero
ya
no era el problema. Momento del tránsito al modelo góndola, que ahí no había desmonte posible.
Ahí no había desmonte posible. Había que enchufar, quitar de la roseta el cable del teléfono y meter, y ya no sabíamos cómo salía aquello.
Algún destrozo que otro habremos hecho en las paredes de.
Hombre, yo de tengo una anécdota fantástica, pero no la hice yo, ¿eh? Fue en casa retransmitiendo las tres caídas, que yo siempre utilizaba el teléfono de la casa de hermandad, que había que tirar a 60 metros de cable, yo que sé, que yo era, pero aquel año no, el teléfono no funcionaba, y fui buscando, y frente por frente a la puerta vivía entonces Paco Gálvez, flamencólogo, claro. Y yo lo conozco, hermano de Jesús, y sube, y ahora donde estaba era muy complicado. Y este Paco Gálvez, sin decirme nada, ni a mí, ni a la mujer, ni nada, metió un tirón, se llevó la roseta, el cable del teléfono y me lo puso en el balcón.
eran cosas que ocurrían. Vamos a abundar en los detalles y en las anécdotas cofrades un poco más adelante. Quería esa primera presentación, con esas situaciones que os acercaron a la radio, el patronato en el caso de Paco Barra, aquel programa de música clásica en el caso de Joaquín Perea, y con Manolo Sotelino dimos con un taurino maravilloso, director. Un tío que conocía bien los lances, los toros, las ganaderías, y que algún libro que otro tiene escrito de ello. Tan castizo que no pudimos renunciar a que fuera también parte del equipo.
Pues sí, muy buena. Estoy encantado de volver a los micrófonos de la COPE después de algún tiempo y de partir con ustedes y demás. Y efectivamente, ¿no? Esa fue mi entrada en la radio, creo que en el año 97, por ahí. A través de mi afición a los toros, pues comencé inmediatamente a colaborar con el matinal, pero inmediatamente ya después se me dio un programa de toros que lo mantuvimos durante muchos años.
Puerta Grande.
Puerta Grande, efectivamente, ¿no? Lo mantuvimos durante muchos años, más de una década. Y efectivamente después terminé, que no era una cosa en la que yo tuviera un especial interés, y tú lo sabes, Javi, en hacer cosas cofrades o periodismo cofrade. Yo siempre decía que doctores tenía la iglesia. Y mire usted por dónde, ahora estoy más pringado que nunca con esto de la información cofrade, ¿no? Y invitado por ti fui a hacer esas glosas que remataban los programas de Carrera Oficial en aquellas noches.
Y que dieron para un libro.
Y que dieron para un libro que se llamaron Las glosas de la Semana Santa, que recopilamos muchas de ellas.
Luego hicimos otras cosas que no tienen nada que ver con cofradías. Y yo creo que había que acudir a las grabaciones para escucharnos a Manolo y a mí retransmitir para toda España en el año 2002 los Juegos Ecuestres Mundiales. ¿Cuánto sabíamos de Doma?
Bueno,
y de todos los demás, ¿no?
Habíamos nacido en una cuadra los dos.
Bueno, ya antes había cogido algo de rodaje.
Claro.
Porque Gaby y yo retransmitíamos las carreras de caballo en la Plaza de la Arena.
Efectivamente, y la parada hípica.
Y venía el doctor Gutiérrez, él fue el que nos iluminó en muchas
cosas. Antonio Gutiérrez, claro. Gran amigo mío.
Bueno, estáis los tres ya puestos en tesitura de que cada uno haga alguna pregunta a don José, que venga a complementar cuántas cosas hemos ya apuntado durante el programa.
Antes de que empiecen ellos a hacer la pregunta, don José, quiero hacerte una pregunta, Gabriel. ¿Has ido con tu DNI al Bariza Motor?
No he ido. No he ido, pero fíjate que lo tengo encima, ¿eh?
Pues te está esperando.
¿Hasta qué hora se puede?
Hasta las 8:30. Avenida Tío Pepe, número 21, el Bariza Motor. El motor de Jerez, Suzuki, Mitsubishi, ¿tú qué quieres? Un Vitara, no, lo tienen.
Yo voy, veo y pruebo.
Ese Cross, Eclipse Cross.
El Eclipse Cross.
Mitsubishi, espectacular. Pero ve que te está esperando Carlos, de verdad.
Sí,
tío,
de verdad.
Ahora después te lo volveré a recordar. Bueno. Porque sé que se te va a olvidar.
Lo tenemos en cuenta y lo recomendamos vivamente. Paco, ¿qué preguntarías a don José?
Si él nota alguna diferencia cuando era prefítero respecto a la Semana Santa, ahora que es pastor de la diócesis, ¿qué diferencia encuentra, o la religiosidad de aquel entonces era mayor que la de ahora?
Bueno, más que diferencia, yo me tocó vivir de prefítero siempre mi devoción particular con mi pueblo, lo que me había transmitido mis padres, y por eso pude entender bien todo lo que es la devoción de la Semana Santa. Después me tocó estar en la Hermandad de los Estudiantes, también la Catedral de Sevilla de Canónigo, donde se tenía una relación con tantas hermandades que pasaban por allí. Ya sabéis que los canónigos tenían que estar un día de guardia en el paso de las diferentes hermandades, y como me tiré varios años de canónigo, pues tuve experiencia de conocer distintas hermandades, y la Hermandad de los Estudiantes de Sevilla. Cuando llego a Jerez, pues yo veo que prácticamente hay una gran similitud. ¿Por qué? Porque hay una gran devoción en mi pueblo, hay una gran devoción en Sevilla, una gran devoción, y en Jerez hay una gran devoción. La diferencia de vivirlo como prefítero, prefítero está más localizado, de obispo ya es como un salto más a la Iglesia Universal, en el sentido de que ya son todas las hermandades, toda una diócesis, empiezas a conocer todas las realidades. Al mismo tiempo tienes que dar también una palabra de aliento, también de gobierno, también, y entonces pues lógicamente hay un cambio en ese sentido, podemos decir, de responsabilidad, ¿no? De responsabilidad que uno de prefítero, siendo capellán de una hermandad, pues tiene menos que siendo obispo. Y eso es en definitiva lo que me... el cambio. Ahora bien, después yo sigo pensando que las hermandades Y aquí en Jerez, pues hay una gran devoción, lógicamente. Y en ese sentido, pienso que hay que animarlo, hay que seguir adelante. Podíamos tener siempre un peligro, pero yo recuerdo que habíamos vivido, o yo viví, no era todavía ni presbítero ni estaba en el seminario, toda la transición, en la dificultad de donde podíamos decir que hubo una crisis de las hermandades, apareció una especie de crisis iconoclasta de que había que quitar a las imágenes, hubo una reacción por parte de sectores de la iglesia de que las cofradías no valían. Bueno, uno vivió aquella crisis y de aquella crisis se salió más fortalecido. Después tuvimos otro intento de intentar, los políticos, de intentar abarcar el tema de las cofradías, de meterse, de... A pesar de todo, las cofradías siguieron siendo tuvieron su independencia y la devoción vencía a todo intento de manipulación. Hoy estamos en un secularismo, en un relativismo, se quiere un poco desvirtuar un poco todo, pero se empieza a ver voces que si le quitas el alma a las cofradías, le quitas el corazón a las cofradías, que es la devoción, pues al final es una cosa estética, externa, pero que tiene sus días contados. Y hoy podemos decir que tenemos que seguir alimentando ese corazón y ese alma de las cofradías. Y gracias a Dios pues se va viendo. ¿Por qué digo que se va viendo? Basta ver las hermandades de barrio, cómo ahí se va viendo, cómo va latiendo ese corazón con fuerza, dándole un sentido al barrio, a la gente del barrio. Y ahí, por mucha política que se quiera meter, empieza a latir un corazón con fuerza, con una devoción, y la gente del barrio identificándose con su Cristo, con su Virgen. Y por eso yo digo que, bueno, que esto después de unos pocos de siglos, por mucho que se quiera, hay que aguantar. Y al que no le guste tendrá que aguantar, porque difícilmente van a poder con esto.
Ahora vamos a preguntar también a Joaquín la cuestión que quiera plantear, pero permítame, al hilo de lo que le planteaba Paco, ¿en qué medida en sus decisiones como obispo, en la atención de los cofrades en general, también asoma el José Mazuelos cofrade, el José Mazuelos costalero en su momento también? Ese José Mazuelos que desde joven ha vivido sus hermandades y quizás pueda entender algunos talantes.
Sí, yo en ese sentido, yo digo que es una suerte haber estado aquí y haber... A mí cuando llegué aquí me preguntaban, ¿qué le ha parecido a usted las cofradías las semanas antes? Digo, que yo no vengo de Bilbao, que vengo de ahí al lado. Pues eso también es una riqueza. Yo siempre digo, hay que... Para mí es una... Yo puedo sentir lo que siente un cofrade, claro que lo siento, porque yo lo he sentido toda mi vida. Porque yo he podido estar estudiando teología, estar en el de presbítero, y sé lo que es cuando le miras la cara a tu imagen, y detrás de esa cara va tu vida, van tus mayores, van tu gente, van tus recuerdos, va tu vida en definitiva. Y esa imagen te mete en el misterio de tu vida, en el misterio del nosotros, de tu familia. Pues claro que eso es muy fuerte, y entonces uno sabe lo que es. Por eso también me lleva a estar alerta cuando veo que algunos quieren relativizar este misterio, relativizar, párese usted, que esto es más serio de lo que usted piensa, que esto no es un caprichito de unos pocos, que esto es más serio, que no es que usted se luzca un poquito en la calle, no. Aquí hay vida, aquí hay misterio, aquí hay devoción. Y yo tengo que velar por esa devoción. Y lo que decía antes, esa devoción que no está reñida, lógicamente, porque esta devoción se canaliza a través de la profesión pública de fe y a través de nuestras imágenes. Y ese equilibrio es, entonces, pues yo le doy gracias a Dios de que, bueno, que he sido cofrade, que sé vivir las hermandades, que también sé muchas veces el sentimiento cofrade, vamos a sacarlo, vamos. Pues sí. También lo conozco y que hay veces que viene bien, sí, tranquilidad.
Joaquín Perea, que además no lo hemos dicho todavía, tocaba ahora, es delegado diocesano de Hermandades y Cofradías y muchas cosas sabe, y no todo se podrá contar, de cómo llegan las hermandades pidiendo, demandando, o quizás pues apelando a don José en algún deseo.
Es una de las entrevistas más difíciles que me toca hacer, por una sencillísima razón. Como tú bien dices, como delegado diocesano, pues muchas de las cosas que piensa don José, lo que se puede decir, lo que no se puede decir, también las conozco. Sí soy testigo de ese cariño que le tiene su hermandad de Jesús Nazareno de Osuna, porque han venido aquí a visitar nuestra tierra, en esta nuestra catedral, don José celebró allí la Eucaristía, comimos todos juntos, y el cariño es muy grande. Pero yo le voy a hacer una pregunta, porque muchas veces nos atacan o nos dicen que hemos creado demasiadas hermandades en Jerez. ¿Hasta qué punto, don José, no responde esto a un planteamiento pastoral, de un mapa pastoral, para que pudiesen vivir esto que usted está diciendo, este sentimiento, en barrios marginales, o barrios, no marginales en cuanto, barrios periféricos o pedanías que están ahora inmersos en todo esto?
Bueno, pues yo es que lo tengo claro. La nueva evangelización es algo que se nos plantea en estos tiempos. Lo decía Benedicto XVI, lo plantea Francisco, y tenemos que afrontar la nueva evangelización. Todos sabemos lo que supone los nuevos barrios, las nuevas realidades frías tantas veces sin haber una presencia de iglesia, y tenemos que abordar esa nueva evangelización. Y esa nueva evangelización, no podemos olvidarnos que las cofradías y las hermandades son iglesias que tienen también una misión fundamental, que es la evangelización. Y por eso, si tantas veces en nuestra cultura, pues bueno, una hermandad y una cofradía, pues sabemos que hace un papel importante de evangelización, de aglutinar, de crear barrio, de crear familia, hermandad, y es un instrumento más de la iglesia a la hora de evangelizar, y eso es lo que hay que ver. Lo que hay que ver es, como siempre, tenemos que hacer siempre el discernimiento. Pues claro que no estamos cerrados a las nuevas hermandades, a crear nuevas hermandades. ¿Por qué? Porque cerrarse a crear nuevas hermandades o a crear cofradías y hermandades quiere decir cerrarse a la iglesia. No estamos cerrados a la iglesia, ni estamos cerrados a la evangelización. Lo que pasa es que lo que hay que ver es cuándo es el momento, en qué lugar, de qué forma, y que no es una cosa de capricho de uno, que es una misión de la iglesia y que tiene que estar integrada en la misión de la iglesia diocesana en función de toda esa nueva evangelización. Y se tiene que unir todo, la pastoral familiar, la pastoral de hermandad de cofradía, la pastoral de jóvenes, catequesis, y todos vamos. Y si creamos un templo y tenemos proyectado crear nuevos templos, está ahí la parroquia del Rocío gritando a voces ser construida, que nos ha frenado el problema de Santiago, pero que en cuanto podamos afrontamos toda la creación de la parroquia del Rocío, pues ahí todo es una realidad que tendrá como cualquier parroquia en el entorno de Jerez. Si hay que crear una hermandad, se creará una hermandad, y si no,
pues una agrupación parroquial, la de las siete palabras, que son unas personas encantadoras, el tiempo que llevan, que no tienen ni templo ni nada, pero que están dispuestos siempre y abiertos al obispado para lo que necesiten.
Y al mismo tiempo habría que señalar lo que ya mi predecesor pedía, que a lo mejor resulta que algunas hermandades del centro tendrían que ir un poco a la periferia a llevar adelante esa nueva evangelización, a la cual yo no me cierro, porque tampoco consiste en tener ahí todo aglutinado en cuatro o cinco iglesias en el centro, y a lo mejor habrá que ir a la periferia. Y tampoco me niego a agrupaciones parroquiales que, bueno, que tampoco tiene como fin crear una hermandad. Bueno, tranquilidad. Pues agrupaciones parroquiales en torno a fortalecer y a dar vida a hermandades que ya existen y a crear una devoción en aquellas periferias a una hermandad que ya existe, a un titular que ya está ahí. También tenemos que entrar en esa dinámica nueva de ser esa minoría creativa que hablaba Benedicto XVI y confirma Francisco.
Al respecto de ello, don José, ya le hemos escuchado que tampoco usted tendría gran inconveniente por vertebrar un sábado de pasión que quizás colme esas expectativas de carrera oficial. ¿Cómo está este tema? ¿Cuál es el estado de su reflexión al respecto?
Bueno, si es que yo no estoy cerrado nada, ya habrá que hablarlo con las hermandades y ver si es necesario o no es necesario. Tampoco vamos a abrir el sábado de pasión, porque es que a mí me gusta más el sábado de pasión. No, mire usted, esto habrá las necesidades del momento. Lo que no soy yo el que dice el sábado de pasión, sino que el sábado ya a la caída de después de la hora nona se entra ya prácticamente en el Domingo de Ramos. Y entonces celebramos el sábado por la tarde la misa del Domingo de Ramos. Y entonces litúrgicamente no habría ningún inconveniente en comenzar, ya están los palcos montados, carrera oficial, habría, pero si es necesario, pero tampoco por narices vamos nosotros a abrir el sábado de pasión. Mire usted, si desde el Domingo de Ramos hasta el Viernes Santo entramos perfectamente, no tenemos que meter ahí. Tenemos que seguir abriendo ese Domingo de Ramos, claro, esplendoroso, que a todos también nos gusta en ese momento.
La mayoría de las hermandades del sábado de pasión quieren ir
a Semana Santa, no quieren quedarse en el sábado de pasión.
Manolo Sotelino, adelante.
No, yo le aprovecho para preguntarle a don José. Sí sabemos algo en lo que sí está cerrado, don José, que es el Sábado Santo. Eso sí, eso sí está claro.
Hubo una propuesta con un horario una alternativo, ¿no?
Yo invito al Sábado Santo a vivir la Vigilia Pascual a todos, eso sí. Todos invitados a la Vigilia Pascual. Y bueno, el Sábado Santo por la mañana, que nos dé tiempo de preparar la catedral para la Vigilia Pascual y demás, pues abierto está el Sábado Santo por la mañana. Antes de la caída de nona, porque ya entramos en otra horas litúrgicas.
Pero yo en cualquiera de los casos, dejando aparte el debate, que me parece ya un poco también caduco, el debate del Sábado Santo, etcétera, sí me parece, preguntarle por una de las cuestiones que a mí más me preocupan desde que me dedico más directamente a este mundo de las cofradías y estas cosas. Y es la clara falta que yo observo, ya se lo he preguntado en alguna que otra ocasión, de formación, ¿no? En el mundo de las cofradías y las cofradías no solamente están formadas por orfebrería y por bordado con manolino, sino que fundamentalmente están formadas por personas, por carnes y por músculo y por huesos. Y entonces me gustaría qué planteamiento hay en ese sentido, pero no de una forma a lo mejor testimonial, sino si el pastor se plantea de una vez por todas coger un poco las riendas de la formación y formar a nuestros cofrades, que yo lo observo todos los días, que hace falta un trabajo serio en ese sentido.
Mira, yo estoy estimulando a todas las hermandades que se preocupen de la formación, de que no den por hecho las cosas. Ya no entramos en una sociedad de cristiandad donde todo el mundo sabe la pasión, sabe el evangelio, les regalaban a todo el mundo una Biblia donde veía la foto de Daniel con los leones, la foto del rey David, Moisés. Entonces yo le digo, oye, que es que ya no estamos en eso, que la formación empieza a ser clave. Y hay muchos jóvenes que no tienen, les falta esta riqueza para poder entender que tenemos que afrontarlo, que tenemos que animarnos en ese sentido. Y estoy totalmente de acuerdo contigo que es una necesidad de la formación. Y vuelvo desde aquí, desde estos micrófonos, a insistir y hacer una llamada a la formación. Lógicamente, en nuestra diócesis se abren muchas vías de formación con el Instituto de Ciencias Religiosas, con diferentes cosas. Ahora bien, tenemos las diferentes delegaciones, preparan, hacen encuentros, conferencias. Tenemos diferentes plataformas de formación. Ahí sé, tengo constancia de que hermandades hay haciendo algunas apuestas por la formación. Yo animo a todas las hermandades. A lo mejor habría que hacer una escuela de formación cofrade para los futuros miembros de junta. A lo mejor habría que plantearse una cosa de esa. ¿No?
Yo te puedo concretar un poco esto porque, bueno, en mi delegación, con los presidentes de los consejos locales de nuestra diócesis, empezamos a preparar un plan de formación para que todas las poblaciones, pues hace 14 o 15 años salió un libro de paso a paso que se llama. Este libro salió por el trabajo aportado por los delegados diocesanos de hermandades y cofradías de España en las reuniones que teníamos. Este libro realmente fue un éxito en el momento y hoy sigue siendo un éxito de iniciación, pero falta más. ¿Cuál fue el problema de aquel paso a paso? Hubo un primero, un segundo, pero ya después la editorial lo tomó de otra manera, se hizo cargo de aquello, y no ya los delegados diocesanos de hermandades de España, sino que ya se concretó en uno, y se hizo una serie de algunos libros más, pero ya totalmente distinto. No era en sí como formación, sino que, bueno, pues era la pasión en España, y venían trozos de obras de teatro representadas. Yo estuve en Motilla del Palancar y vi uno de los fragmentos en una reunión de las que estuvimos allí. Entonces yo le llevaba a los presidentes de los concejos la necesidad de hacer un plan para todos los concejos de nuestra diócesis y ofrecérselo también a los pueblos que no tienen concejo. Entonces estamos trabajando en esto, tomábamos como base en el puerto, se hace con gran éxito. Hay unos cursos, además repetidos, porque por capacidad pueden hacerlo 50 o 60 personas, y hay ya lista de espera para varios cursos porque se hace dos o tres veces al año. A partir de ahí íbamos a hacer esto. Después yo sí también le he ofrecido a los presidentes de los consejos, como bien decía antes don José, el Instituto de Ciencias Religiosas, el Instituto de Teología para Seglares, yo estoy en contacto con ellos, de tal manera que con cobrar una pequeña cuota para costearle a los profesores el gasoil para que vaya, pues podíamos hacer cursos como se hicieron en Jerez de liturgia, como se hicieron unos cuantos, pues igual ofrecimiento a todos los sitios. En Rota, ahí el concejo lleva siempre con el sacerdote, y ahora tenemos uno nuevo, don José Arjona, que está allí. En el primer trimestre hay formación para los cofrades, para no meternos en el segundo trimestre, que ya empiezan los quinarios, los cultos y todo lo demás. Entonces la formación específica y esto estás allí, y ahora en el segundo trimestre, pues lógicamente con los quinarios, las charlas formativas y esto, pues también. Que llega a todo el mundo, por desgracia, ¿no? Porque todos somos conscientes de que una hermandad de 500 personas, de 500 hermanos, a lo mejor a los cultos pueden ir 50, 60 o 70. Pero que se está dando pasitos, se están dando. Y que la diócesis está trabajando en este aspecto para que vaya. De hecho, en el ISCRA, de los primeros licenciados en el ISCRA, había un cofrade. De los tres primeros, uno era cofrade. Y hay cofrades. Y actualmente hay cofrades también en el ISCRA.
Bueno, pues vamos a ir cruzando el Ecuador. Estamos a una segunda mitad más distendida, en la que vayan bulliendo las anécdotas, los recuerdos de radio, en directo o no directo, cofradías, Semana Santa, Cuaresma, carrera oficial. Pero antes yo quiero, tenemos con nosotros al sacerdote Luis López Cuervo, párroco de San Dionisio, director espiritual, por tanto, de la Hermandad del Mayor Dolor, de la Hermandad también del Perdón, y también de agrupaciones o instancias también que mueven a la fe mariana, como la Divina Pastora de San Dionisio, ¿no? ¿Cómo es ser el primer receptor de las inquietudes cofrades que a veces bullen camino del arroyo, y que el director espiritual a veces pues es la persona que primero ha de pues, quizás, ¿no?, poner algo de ecuanimidad en las propuestas que surgen, en las intenciones?
Bueno, ya desde hace, vamos a cerrar un año que hicimos ya un consejo parroquial, uh-huh, en el que forman parte todas las hermandades que hay en la catedral, ¿eh?, y también en San Dionisio. Y son muy variadas, porque lo mismo tenemos el Mayor Dolor, que tenemos también el Cristo de la Resurrección, el Cristo resucitado. Y se ve, yo estoy viendo ahora, por ejemplo, en la Resurrección, también veo en el Perdón, muchas ganas de trabajar, ¿eh? Están. Hay personas que se acercan, por ejemplo, de la Resurrección, que quieren saber cómo se lleva la bolsa de la caridad. Entonces, bueno, pues se acercan a la parroquia y van a preguntar para ayudar a Cáritas, ¿eh? Pero para primero también me han pedido formación. Es lo que más ahora están demandando formación, ¿eh? Y se le ve con muchas ganas de conocer también a Jesucristo. Y bueno, pues seguir animando a todos los hermanos a que se acerquen a sus parroquias, uh-huh, a que se acerquen a su sacerdote. Ahora es un tiempo muy bueno para conversión, es un tiempo de llamada a conversión. Cristo, hemos celebrado hace poquito ya, un mes y medio, que ha venido al mundo a buscarnos, ahora es el tiempo en que nosotros tenemos que buscar a Cristo. Y es necesario que todos busquemos a Cristo y convertamos nuestro corazón. Y para ello lo tenemos que hacer es acercarnos a la parroquia y a la Eucaristía, fundamentalmente.
¿Cómo habrá sido la demanda de bulliciosa participación en la vida parroquial en San Dionisio, que los últimos arreglos han hecho que proliferen instalaciones para catequesis, para reuniones? Yo recuerdo cuando se inauguró, ¿cómo se ha ido llenando de vida todo eso, Luis?
Sí, pues gracias a Dios y a los feligreses, pues ahora tenemos salones parroquiales. Uh-huh. Antes era la casa del sacerdote y se llena, pues tenemos 90 niños de catequesis, se está dando también, pues hay un grupo de mujeres también que se reúnen allí en los jueves, ya está todo más fácil para Cáritas, en el que también hay hermandades que ya se están ayudando a nuestra Cáritas parroquial, para las reuniones también de las hermandades que se reúnen allí, para matrimonios. Nuestra idea es fomentar también grupos de matrimonios y la confirmación, que es lo que más se está trabajando allí ahora mismo.
¿Cómo lo haces, Luis? Y tú vas a decir qué cosa. Pues sí, yo te lo explico. Párroco de San Dionisio, con esa bulliciosa actividad, secretario de nuestro pastor, responsable del aliento espiritual también para una pastoral tan dinámica como es la de Familia y Vida, medios de comunicación, ¿cuántas cosas más?
Movimiento Christi Fede Leiche,
¿qué más?
Al Colegio de la Salle, de Buen Pastor. Uh-huh. También el proyecto Raquel.
Eso es.
También estamos ayudando allí en el Centro de Orientación Familiar. Y nada, yo lo que mi experiencia de estos últimos 2 años de que estoy en la parroquia es que las personas tienen ganas de encontrarse con Cristo. Las personas tienen ganas de colaborar en la parroquia, desde su oración, a lo mejor económicamente, pero hay mucha gente que busca al sacerdote para en lo que usted necesite. Uh-huh. Aquí estamos para ayudarle. Y es verdad que si a las personas se le ofrece, se le ayuda, Cristo, buscan a Cristo, Cristo da 100 por 1. Y es verdad que a pesar de mucho trabajo, mucho esfuerzo, cada día es un milagro y se van viendo muchos frutos.
No me cabe la menor duda. Joaquín se ríe y es que sabemos el ritmo al que bulle Luis.
Que yo estoy con Luis todos los días y de vez en cuando tengo que coger y decirle, párate un poco, te va a dar un infarto. Porque tengo con él, nos vemos todos los días, uh-huh. Yo voy a su despacho, él baja al mío, tenemos cosas, y me ha llevado papeles de don José para cosas, o yo subo a preguntarle, o para audiencia, o cosas así. Pero esta preocupación que decía Manolo de la formación, mira, se repite en todos sitios. Yo pertenezco a una comisión de trabajo de la Conferencia Episcopal. Dentro de la pastoral está, que se lo ha, ya los obispos aprobaron, cambiarle el nombre, porque antes era santuarios, peregrinaciones y religión popular, y ahora va a quedar todo englobado en religión popular, porque todo es religión popular. Entonces, cuando hemos preparado el encuentro que vamos a tener este año, que este año, si Dios quiere, va a ser en Sevilla, y el último día va a ser el jueves de Corpus, para que los que se quieran quedar en Sevilla viendo el Corpus, pues lo vean. Pues, ¿sabe cuál es el título de este año que le hemos puesto después de la realidad popular como atrio de los gentiles? Es decir, ese atrio donde no podían entrar los que eran judíos, los que no estaban conversos, y allí iban a hablar con ellos. Y entonces nosotros decimos, es que las hermandades muchas veces eso, o la realidad popular, en todos sus aspectos de la realidad popular, se acercan muchas personas, bien por curiosidad, por amistad, por promesa. Bueno, somos los que estamos allí, los que tenemos que ver la fórmula para que ese atrio, cogerlo y meterlo dentro, ¿no? Y como dice Luis, pues eso es trabajar, y Dios da. Nos corresponde a nosotros sembrar. ¿Quién recoge?
Me encuentro con esa realidad diariamente, de entornos, ya no solamente a cofrades a pie, sino a juntas de gobierno.
Es curioso, Manolo, y es curioso que muchas personas que pueden decir eso, a lo mejor después cuando se lo ofrecen no lo quieren, ¿eh? Es decir, también nos encontramos eso, porque hay grupos de formación, hay hermandades que tienen grupos de formación, y vuelvo a repetirte, hay un número de personas. Y somos conscientes de que eso es así.
A ver, el año pasado me invitaron a dar una charla sobre dirección de cofradía, que yo no sé muy bien ni qué pintaba yo por aquí, pero bueno, fui a esa mesa redonda, en donde hubo 10 personas contadas. Bueno, terminó la charla, 10 personas. Cuando salimos afuera, había frente a nosotros una casa de hermandad donde había 300 chavales porque estaban igualando para un paso. Pues a eso es lo que yo voy. O sea, creo que hablo no, claramente.
Sí, no, sí.
Es decir, está entrando una cantidad de jóvenes, perdona, una cantidad de jóvenes, una cantidad de fuerza a las hermandades impresionante, que es maravilloso, pero que hay que saber reconducir a través de la formación, a lo mejor de la formación a través de los palos y de los martillos y de los trajes de
pero,
y
de la, pero Manolo,
llevarlo siempre que, a nuestro...
Manolo, mira, por que ejemplo, es que yo... la hermandad del Pelirón, ¿no? que tiene un proyecto de formación a través de las distintas imágenes para los niños de las cofradías de Semana Santa. Han sido creativos y están haciendo ahí algo importante para sus niños. Eso es lo que yo digo también, tenemos que ser creativos. Y mira qué fácil es, con esta hermandad, dar unas catequesis a través de todos los pasos de Semana Santa. Se pueden aprovechar las marchas, se pueden aprovechar letras de saeta, tenemos que hacer esa creatividad. Y después cada hermandad, lógicamente, es una misión de la Junta de Gobierno, lógicamente la formación de sus hermanos. Eso es una cosa que habrá que insistir, pero yo pienso que no es cuestión de sacar decreto, es cuestión de que también se vayan responsabilizando todas esas hermandades. Pero estamos ahí porque estamos como un momento de transición. Pensamos que estamos en cristiandad, que vuelve la cristiandad, y se nos olvida que no estamos en cristiandad y que tenemos que entrar en evangelización, que es distinto, un espíritu distinto. Yo siempre digo, en cristiandad la misión es educar, en evangelización la misión es seducir. Y llevas toda la razón del mundo. ¿Cómo seducimos a esos jóvenes en torno a las cofradías? Bueno, pues no tenemos nada escrito, estamos ahí preocupados, lanzamos la toalla. Hay hermandades que empiezan a apuntar algo, por ejemplo, esta que he dicho del Pelirón empieza a apuntar algo. Bueno, pues entremos, ¿no? Y ahí estamos. Estamos en un momento de transición y ahí tenemos que tirar todos para adelante.
Pone usted la cara muy contenta al director del programa y al director de la emisora, puesto que llevamos tres programas de carrera oficial y en los tres programas ha hablado de la hermandad del Consuelo del Pelirón, primero como los tiesos,
claro,
eso. Los que están en un proyecto de construcción de una nueva capilla y ahora también con su proyecto de formación.
Hombre, yo me vas a permitir que además yo personalmente sume otro ingrediente más a mi satisfacción por la mención, y es que bueno, algo tiene que ver mi hija Laura en todo eso,
claro.
Y es una satisfacción para nosotros.
Hay un cartel que presenta el Consuelo en estos días, sí, donde están los niños precisamente, sí,
delante del palio. El domingo.
Exactamente, fue el domingo con la entrega de la corbata.
Bueno, don José, tenemos un debate y ya íbamos a quebrar en un tono más distendido. A vosotros tres os pido que vayáis memorizando anécdotas y curiosidades. Hay un debate aquí desde el primer programa, que es que si la hermandad del Consuelo del Pelirón es de tieso o no es de tieso.
Yo ya me he definido lo que hay, ¿no? Que hay que mirar porque hay una gran esperanza y aparece una minoría creativa para dar formación para nuestros niños. Pues aprendamos un poco, ¿no? Yo siempre digo que está ahí. Se ha intentado también, ya lo hemos puesto en práctica con aquellos besamanos, de llevar a los niños los besamanos, de imagen en imagen, leyendo un trocito del Evangelio, rezando, explicándole la historia de la hermandad, que eso lo hacían, por ejemplo, mucho en el puerto de Santa María, pues lo hicieron en el año de la fe, hicieron eso. Oye, pues hay que hacer eso. A los niños hay que buscar la fórmula de transmitir a los niños. Además, los niños son los más receptivos que hay. Tienen una demanda de espiritualidad, de misterio. Eso se está viendo. Pues ahí tenemos que abordar a esos niños y, cómo no, a los jóvenes. A los jóvenes tenemos que lanzarnos. Esperemos que este sínodo para los jóvenes que ha convocado Francisco también estimula a las hermandades y entre todos podamos poner a abrir un camino.
Porque, yo no sé si sabrá Manolo y a todos los miembros de la mesa que don José ha aprobado y en abril comienza con en torno al quinta circunnavegación en Sanlúcar. Hay una serie de actividades en la que la patrona, la Virgen de la Caridad, va a visitar todos los templos parroquiales. Va a estar parte de abril y parte de mayo, dos días y medio, cosas así, en cada parroquia. Donde van a ir los colegios, donde van a ir los niños, donde hay... Bueno, pues nos estamos moviendo a ver qué es lo que hacemos.
Bueno, director, somos minoría creativa, ¿no? Eso nos deja bastante satisfechos. No,
me encanta lo de, sobre todo la gente joven,
claro.
Los niños, yo, bueno, no se lo sabe, yo soy padre de niños scout, nos lo pasamos bomba porque son los Cope Jerez, cumple 50 años este año, también hace este año 50 uh-huh. años la unión de...
El movimiento Scout Católico, la delegación de Jerez.
Y lo pasamos un rato estupendo en la catedral con don José, nos lo pasamos bomba y...
Claro que es la delegación de Scout Católico en Jerez, porque los Scouts llevan más años en Jerez.
Pero no...
Lo que pasa es que hace 50 años, Bueno Monreal, Cardenal Bueno Monreal, creó una delegación propia en Jerez. Hombre, te digo que hace más de 50 uh-huh. años... Porque hace más de 50 años yo era scout.
No diga eso, del Joaquín, Pilar. No diga eso.
Yo era scout del Pilar y era Baguira, el jefe de los lobatos, pues un sacerdote hoy día, que entonces estaba casado, don José María Berraquero. Uh-huh. Y entonces, por eso te digo que hace... Claro. Y entonces hace 50 años de esa delegación.
Bueno, vamos, a vosotros tres os pido que vayáis dándole vuelta. Comentábamos hace una semana, Paco, una preciosa con el recordado Eduardo, con tu hermano. Vamos a ir recordando cosas. Mientras tanto, no sé si tenemos la oportunidad de asomarnos a Albariza Motor, director.
Pues cuando queráis, estáis invitados a ir a Albariza, Mitsubishi Suzuki en Jerez. Gaby, yo te recomiendo de verdad que vayas.
Me estoy pensando, sí.
Escúchame, tu DNI, tu nómina, que la firmo yo. Tú vas y te traes tu coche. Pero... Si no le dan el coche.
No, digo que si paga la nómina.
Juan y Carlos son muy buena gente, pero tampoco creo yo. Divino. Y él va... ¿Cuál quieres tú? ¿El Mitsubishi? ¿Cuál?
A mí me ha gustado este, el Cross.
Está el Suzuki SX Cross.
Sí.
No. Es fantástico.
No, el otro.
Ese lo tiene nuestro ecónomo.
¿Ah, sí?
Es el que hemos vendido al hermano Ángel Vázquez.
Qué buen gusto.
Le hemos vendido ese Suzuki. Y el yo, pero tiene el Eclipse Cross.
Ese.
Es humilde, no es grande, pero tiene capacidades ruteras maravillosas.
Paco, comentábamos, y es bueno recordar también a los que ya no están entre nosotros, Eduardo Barra, tu hermano, pues estuvo con nosotros, estuvo volcado, y hubo alguna anécdota, comentábamos, retransmitiendo una salida desde San Marcos, la Hermandad de la Cena, cuando aquel guión pasaba mil veces y Eduardo lo comentaba mil veces.
Sí, él sí,
yo fue el prendimiento.
O el prendimiento.
Fue el prendimiento, pero él tenía un problema. La prueba está que ahora, en fin, el pobre está regular, ¿no? Uh-huh. Está siempre con un libro de Semana Santa. Él no se le puede quitar de las manos el claro. libro de Semana Santa. El problema que tenía es que retransmitía, era el encargado de retransmitir la salida de las hermandades uh-huh. y alguna que otra entrada, porque se acostaba a las tantas. Pero claro, se ponía a llorar, se emocionaba tanto que muchas veces no terminaba las retransmisiones. Pero era querido, sobre todo era muy apreciado por Andrés.
Era muy emotivo escuchar sí, a Eduardo hombre, por eso, porque él se emocionaba y escuchar a una persona que claro. está haciendo un trabajo, que está tan metido en su trabajo porque lo ama tanto que empezaba a llorar, pues la verdad es que siempre...
Sí, hombre, además hay que tener en cuenta que nosotros, yo por ejemplo, desde el año 42 he visto el Santo Hábito Nazareno uh-huh. y desde entonces no he dejado nunca de ponérmelo, el año pasado, porque ya me encontraba muy mal, pero vamos, este año vuelvo a salir. Y los dos salíamos en la Hermandad del Dolor, que era la hermandad de mi padre. Siempre llevaba el guión concepcionista celeste que existe uh-huh. en la hermandad y él no ha dejado nunca de querer a la Semana Santa. Pero en cuanto a colaboradores, pues estaba Bernardo Linares, estaba Eduardo Rincón, Juan Pedro era más joven.
Sí, pero entró muy joven allí con José Ramón Fernández Lira.
Entró Eduardo Rinconada, que era el hombre de la poesía por la voz que tenía, le gustaba mucho hacer poesía.
Uh-huh. Era rapsoda,
sí,
recitaba divinamente.
Manolo Durán, que uh-huh. se fue a Valencia. El único miembro de Radio Popular que retransmitió la salida de las Cinco Llagas desde dentro de la iglesia, que eso es impensable, ¿no? Porque nadie ha entrado que no fuera de uh-huh. la hermandad. Incluso don Francisco González Cornejo iba con un seminarista muy querido, que después, por lo que sea, se salió y hubo que ponerle un alba para que llegara, tuviera acceso al presbiterio. Aparte de Manolo Durán, el que ya ha dicho, Juan Antonio Navarro, Montero, había un equipo de gente, no quiero decir que ahora no lo haya, pero era muy amplio, uh-huh. y además todos eran directos. Yo recuerdo que la gente, empezamos a las 4 de la tarde, yo era el encargado de la provincia, hacía conexiones con toda la provincia, y la gente escuchaba la radio, se veía entonces la gente con el transitor, que luego después se puso ese eslogan de moda años más tarde. Todo el mundo iba con el transitor escuchando la Semana Santa. Pero vuelvo a repetir que el ambiente que había en aquellos programas hizo que naciera y creciera nuestra amistad y nuestro cariño a las hermandades, que ya lo aportábamos a nuestra manera, pero lo aportábamos. Y siempre desde el respeto. Nunca atacábamos a nadie, nunca, ni para bien ni para mal, ni ensalzábamos aquellas cosas que podían dañar un poco por la caridad de muchas personas que trabajaban en el anonimato. Y eso hizo que Radio Popular fuera tan creíble en todo Jerez, y no digamos la provincia, ¿no? Radio Popular era, cualquiera le tocaba, y en tema de Semana Santa, igual que el del Rocío, pues hizo bandera. Que yo, aparte de eso, si me lo permite el señor obispo, me gustaría hacerle una pequeña pregunta. ¿Es usted rociero o cofrade? ¿Y qué diferencia encuentra usted entre ambos?
Soy mariano.
Bueno, esa pregunta, aparte de ser muy política, soy mariano. No deja de dejar en el aire, y nunca mejor dicho que estamos en el aire, la pregunta que yo le he hecho. Yo me atrevería con todo respeto. ¿Se siente usted más identificado en el Rocío, en lo que rodea al Rocío, o en lo que es el cofrade cristiano en general? ¿Qué diferencia hay?
Yo es que no hago distinción, no puedo decirte que me encuentro más de Semana Santa. Si tengo que decir a nivel personal, pues es verdad que en mi tierra no había una gran devoción rociera, sin embargo sí había una gran devoción a la Virgen de los Dolores el Viernes Santo, que es el día grande. Entonces, en esa referencia a María, está también la Semana Santa, el Viernes Santo, está ahí el Nazareno, porque también no puedo olvidar que al ser de Osuna, la gran fuerza ha estado en ese Viernes Santo. Eso nos quiere decir después de que después uno ya dio más adelante, ya de el seminario, conoce la realidad del Rocío, la devoción del Rocío. Después me tocó ser párroco en parroquias de Benagazón, rociera, y conocí el Rocío y pude conocer lo profundo también del Rocío, la devoción rociera, que también lógicamente me enamoró en ese sentido. Y no puedo decir que, yo siempre digo, cuando hay algunos que se meten con la Semana Santa, con el Rocío, tranquilidad, que la cosa no es tan, no es como ustedes la pintáis. Claro que en Semana Santa puede haber alguno. Es verdad que en Semana Santa se presta menos a la farándula como se puede prestar el Rocío. Pero claro, todo aquel que identifique el Rocío con la farándula es que no sabe lo que es el Rocío. Ni sabe nada de esto, ni de devoción, ni de nada. Se acercan, ahí está la grandeza. Hablaba antes Joaquín del atrio de los gentiles, ahí está la grandeza. Es verdad que podemos decir que en esas peregrinaciones del Rocío, ese atrio de los gentiles aparece con más fuerza todavía, y aparece como más participación universal de más gente, y todo el mundo cabe. En el mundo de la penitencia, de la Semana Santa también, pero vienen más, un poquito más de espectadores y no en la vivencia profunda como podemos tener la gente de aquí, ¿no? A pesar de todo, yo no me puedo esto decir que te guste, que quiere más a tu padre o a tu madre. Mire usted, no me puede usted poner a mí en esta encrucijada porque no le puedo responder.
Bueno, Manolo, gracias. Volvamos a las anécdotas. Seguro que tienes un puñado, seguro que abundamos y sobresalen pues esas noches de transmisiones, esos momentos de problemas técnicos, salvados a menudo, quizás más en la época de Paco, pues con grandes dosis de creatividad. Y ahí tenemos un técnico maravilloso, Arturo Paz, al que merece la pena mencionar, porque lo decía Andrés en el primer programa, los primeros inalámbricos, prácticamente aquellos inventos de una lata cuadrada, los tuvo Cope Jerez.
Bueno, anécdota, además que como cuando se acababa el programa era ya una hora muy golfa, podríamos decir, pues creo que acababa a partir de las 12 de la noche o cosas así, pues a partir de esa hora, que yo creo que se traía un pescadito siempre, intentábamos traer un pescadito, una cervecita allí al a la emisora y comérnoslo, pues a partir de ahí ya comenzaba la tertulia, la tertulia iba ya degenerando y terminaban siendo movimientos de paso y terminábamos cogiendo las sillas y hemos acabado por allí, por la emisora. Ahora que ya no está aquel director que teníamos entonces, que tenemos uno nuevo y por tanto ya no nos puede echar la bronca, levantando mesas al cielo con ella y haciendo izquierdazos. Sí,
por eso no se puede, no se puede dejar entrar en la emisora cualquiera.
No se puede.
Es muy exquisito en estos temas.
Bueno, don José, creo que tiene que marcharse y le agradecemos mucho que haya estado con nosotros más de una hora de tertulia distendida. Hay cosas por delante y hay que tener en cuenta también una visita, creo, a las monjas de Arco, a las mercedarias, ¿verdad?
Sí, tengo, bueno, Mercedes está cuando abro la puerta santa, lo voy a ver a las Agustinas.
A las Agustinas.
Agustina, que he quedado con ella, que ha tomado los hábitos, los votos perpetuos, una de las que estaban allí, y bueno, he quedado aquí, va ahí. El otro día estuvo celebrando la Eucaristía en el aniversario de la fundación de esta religiosa que viene de Palma de Mallorca, y quedé que hoy iba a estar con ella más íntimamente, de hablar y demás. Y entonces me vaya a perdonar porque ya voy media hora tarde.
Pues muchas gracias, don José. Le recomendamos que nos escuche de vez en cuando y que nos advierta de las barbaridades que digamos en nuestra programación.
No preocuparse que las barbaridades llegan rápido al obispo, sí, aunque el obispo no lo escuche.
Y siendo la COPE más todavía, ¿no?
Muchas gracias, don José. Y gracias también a Luis López Cuervo. Y continuamos adelante, vamos a ir a por esas anécdotas, esas situaciones, Manolo Sotelino, Paco Barra, Joaquín Perea, amado director, situaciones que nos han, pues seguro, dado a lo mejor un disgusto en el momento clave, pero luego nos ha provocado una risa. Me estoy acordando de una que la voy a contar inmediatamente después, de que quien quiera de vosotros cuente alguna. Manolo.
Yo tengo una muy buena de la radio, que no es precisamente de Carrera Oficial, es de los toros, pero bueno, la verdad es que podíamos conjugarla porque, al fin y al cabo, es una liturgia también, ¿no?, el toreo, que fue la corrida de toros del puerto. En una de ellas venía Enrique Nolasco, que era alcalde del puerto, le habíamos invitado. Y cuando llegó allí, teníamos el AECU, recordará Diego, esa de la AECU y Gaby y tal y cual, enchufando allí, y aquello no funcionaba ni para atrás. Y claro, faltaban 10 minutos para comenzar la corrida y decía el alcalde, la entrevista no va a salir en la COPE. Y yo recuerdo que en una de estas, a pesar de los nervios, le dije, señor alcalde, ¿usted no sabe que Dios escucha la COPE? Que esto tiene que salir funcionando al final, se operará el milagro. Y efectivamente, 5 minutos antes de que comenzara el paseillo y que el alcalde tuviera que irse al callejón porque si no, no podía entrar, aquello arrancó el AECU, lo sentamos y le hicimos la entrevista y al final pues salió convencido de que efectivamente estamos en la radio de
Joaquín.
Yo he retransmitido en COPE partido de artista contra torero, corridas de la feria, cuando nos dividíamos la feria con el plano, ¿te acuerdas, Gaby? Cada uno tiene una parte para todo. He hecho en COPE, gracias a Dios, todo. Pero ya que estamos un poco más centrados en Semana Santa, recuerdo, no sé si fue contigo, Gaby, o todavía era con Kiko Wynn, porque yo después de carrera oficial empecé candelería con Kiko Wynn. Y de llamador, pues candelería con Kiko Wynn. Teníamos los programas los martes por la noche, después tenía el programa de música, pero me acuerdo que lo teníamos los sábados por la mañana. Y el sábado aquel, COPE no es de gastar bromas ni nada, entonces yo, siguiendo la línea de COPE, no gasté ninguna broma, solamente dejé una cosa en el aire. Resulta que aquel sábado era 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. Teníamos de invitado al portavoz del Consejo de Hermandades y le digo, Paco, tú en tu línea no digas nada, tú me sigues el juego y se acabó. Cuando vamos a despedir el programa, señores, Paco, quiero hacerte una última pregunta porque me llega por ahí el rumor de que se va a conceder una procesión magna para el año próximo. Y Paco, no, yo no sé nada. Entendíamos que no iba a decir no nada, nos despedimos de ustedes recordando que hoy es 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes.
Magnífico.
Al día siguiente por la mañana, un compañero en otro medio de comunicación abre su programa dando como gran exclusiva que al año siguiente iba a haber en Jerez una procesión magna, según se había enterado.
Y luego están las de orden técnico. Bueno, recuerdo una recogida de la Hermandad de la Coronación, como se pone la calle Arcos cuando la Hermandad de la Coronación se va a recoger, Y me tocó retransmitirla llevándome a la calle Arco, allí en medio, claro, con mucho tiempo, antes de que el bullicio se hiciera, la unidad móvil, que era aquel coche ranchera, que tenía una antena. Llegaba con el coche ranchera, le buscaba el sitio de ubicación, sacábamos la antena y empezábamos a probar. Aquello llegó bien, empezamos, se cortó, no sabemos qué pasaba. Va a haber que moverlo, mueve, que no se escucha. Y mueve, me metí en el coche. No sé cuántos metros de antena, como siete, bueno. Pues yo moví el coche porque había que buscar la ubicación adecuada para que las ondas hercianas nos ayudaran. Y lo que apareció fue una rama de un árbol. Y excuso decirte, director, en cuántos trozos terminó aquella antena en medio de la calle Arcos. Afortunadamente la hermandad venía a cierta distancia y la muchedumbre no era la que...
¿Qué año fue eso?
Pues no me acuerdo, hace ya algunos...
¿En época de Pedro Ochoa?
No, antes incluso.
¿Con Don Joaquín?
Quizás con Don Joaquín.
Qué divertido todo, ¿verdad?
Quizás, sí, sí.
Yo tengo una anécdota de un Miércoles Santo. Yo cuando llegué a la emisora y me ofrecieron participar en las retransmisiones, me dieron un premio porque se lo daban a los que nadie quería, pero para mí fue un premio. Yo la única que tenía música y ruido era el transporte el Domingo de Ramos. El Lunes Santo cogía Amor y Sacrificio, el Martes Santo la Defensión de Capuchino, el Miércoles Santo las Tres Caídas, el Jueves Santo no hacía nada, en la madrugada daba desde dentro la salida del Santo Crucifijo y el Viernes Santo a las 4 de la tarde de la parroquia de Santa Ana el Perdón. No había ni una sola música, ni había nada. Y recuerdo que un miércoles estaba yo en los polletes que hay en los laterales de la puerta, donde está la puertecita donde los recuerdo y eso, se ponía siempre nuestro querido, para mí muy querido, porque lo conocía desde pequeño, fuimos junto al colegio todo, Pepe Antonio González de la Peña, y en el otro pollete me ponía yo. Me dan paso y yo empiezo a hablar. Siempre Andrés Luis Cañada nos decía que las retransmisiones había que prepararlas muy bien. Yo tenía, la directora de la Escuela de Magisterio nuestra decía que la mejor improvisación era la que estaba muy preparada. Entonces yo me llevaba documentos para hablar 6 horas si hacía falta, aunque después apenas los cogía porque, bueno, tú sabías, por si te quedaba en blanco, empezaba a hablar. Yo despedí para publicidad, me volvieron a dar paso a mí, devolví para publicidad, me volvieron a dar paso a mí, por lo visto había problemas con todos los sitios, pero a toda esta... Había salido el señor de las Tres Caídas y delante, en la puerta, delante mía, estaba la presidencia que abría el cortejo de la Virgen. Me llevé más de 40 minutos hablando de las Tres Caídas con la presidencia delante mía. Cuando llego a la emisora, me dice el curro, José Antonio Montero, ese monstruo, hoy has conseguido el máster en periodismo porque habla tres cuartos de hora con una presidencia delante, eso es. Pero, oye, ¿cómo lo hacíamos? La verdad es que después, cuando tú lo has probado, ya te funcionaba todo, cuando iba a dar, le habían dado una patada al cable, te habían quitado el enchufe, te habían desconectado y a correr, ¿qué te digo? Y anécdota, a mí me hizo la Hermandad de Amor y Sacrificio portavoz suyo.
¿Cierto?
Porque yo me metía, nosotros, la COPE era la única emisora que entraba dentro de Madre de Dios a retransmitir. Yo llegué siendo hermano mayor, Luis Mateo. Yo hago un buen contacto con ellos, yo entraba, si teníamos que estar allí media hora antes o cosas así, yo me llevaba una hora antes, hacía los rezos con ellos, lo hacía todo con ellos. Cuando ya llegan los móviles, pues ya no hay que entrar dentro para pinchar, pero yo voy al hermano mayor y le pido permiso para seguir entrando y hacer los rezos con ellos. Y ellos me dicen que no esperaban otra cosa, que la COPE y Joaquín Perea tenía que estar dentro. Y un año empieza a llover, se reúne la Junta de Gobierno. Yo estoy fuera, al lado del sagrario donde estaba antes, justo delante de la puerta que tenía que abrirse para salir a la plazuela, y me viene un hermano, Joaquín, por favor, ¿puedes venir? ¿Qué es lo que pasa? Mira, que hemos decidido no salir, como está amenazando lluvia, y como ninguno de nosotros va a salir a dar la noticia ni a los medios de comunicación ni nada, te hemos nombrado a ti portavoz, y entonces aquí está Joaquín Pérez con su mocho de la COPE a decir... a la CER, a Canal Sur y a todo, señores, recoger los bártulos que nos vamos, que no hay salida hoy. O también, pues yo me pongo a hablar y para mí el programa es más. Sí, no, pero mira, te digo cómo se aumentó el kit de retransmisiones. Yo antes decía que te daban una bolsa con un cable de 50 o 60 metros y un mocho. No había nada más. Después ya, en víspera, con la reunión con don Andrés, que había una reunión en su despacho, donde te decía, manda el sonido, esto es radio. Te daban ya los libritos de Semana Santa, el Paullada, te daban lo de la caja de ahorro, te daban todo y tú lo metías adentro. Pero un año estamos, yo estoy retransmitiendo la salida, bueno, retransmitiendo no, porque no hubo salida, del transporte en la casa de los mercedarios que estaba frente por frente al convento. Y empieza a llover. O sea que está lloviendo, que aquí no es. Pues búscate otra, me meto, me voy. Gracias a Dios que llevamos 50 de centímetro, porque yo desde el teléfono que está en la sacristía, amarré, me fui al camarín de la Virgen, metieron dentro las dos bandas, aquello salió fantástico, pero había un problema, señor director, que es que a la mañana siguiente había programas patrocinados con las recogidas de las hermandades. Y había que hacer un programa y no llevábamos ninguno grabadora. Y José Antonio Montero, con la moto que tenía, por toda la sede del Domingo de Ramos repartiendo grabadoras, y a partir de ese año, junto con el mocho y los cables, te dan una grabadora.
Por lo que pudiera pasar, ¿no?
Claro.
A mí me gustaría, bueno, como sabéis, yo estuve 9 años andando al Rocío, que salía de Santo Domingo, y me dice un año Andrés Cañada, dice, Paco, como tú vas andando y la princesa Sofía va este año al Rocío, encárgate de retransmitir el paso de la princesa por el Coto. Efectivamente, la canaliega llegó ella con la infanta Elena, la infanta Cristina, Jaime González y dos guardias civiles vestidos de corto. Yo le hice una entrevista, estaba muy nervioso, y me dice Andrés, no, pero ahora hay que retransmitir el domingo la misa del Rocío a las 10 de la mañana. Entonces, Paco, ¿tú estás preparado? Digo, hombre, yo en cosas de misa pues no se me da mal, pero en fin. La primera entrevista a Juan José Padilla, Santiago Padilla, que era presidente de la Sacramental del Rocío, que fue año antes presidente de la Hermandad Madrid. Le hice la entrevista, muy nervioso, y después retransmití la misa junto con Andrés, estábamos la infanta, o sea, la infanta, la princesa, a la altura, a la parte izquierda, al lado del Evangelio, y yo estaba detrás y retransmitimos la misa, bastante nervioso. Y esa fue una de los grandes acontecimientos que yo viví en el Rocío. Después viví mucho andando, muchas anécdotas durante todo el camino estos 9 años. Pero aquello me impactó a mí.
Yo con los judíos San Mateo, ahora llamada Desconsuelo, siempre conocida por los judíos de San Mateo, tengo un par. Efectivamente. Tengo dos muy rápidas. Una fue, creo que el último año de que yo hice Semana Santa aquí en la casa, que creo que fue Diego Yesa el que me llevó a un sitio donde había que retransmitir la casa de hermandad de Santa Marta y había que subirse un tejado. Y aquello había una escalera que a mí aquello no me moló. Digo, esto subí para arriba, no me... Y cuando llegué por la noche para hacer la retransmisión, yo vi que en la Casa Hermandad estaban entrando gente y yo me colé en la Casa Hermandad y recé para que el Pastega diera, que estaba enfrente, diera con los judíos. Total, que adelante Manolo Sotrino entró como un cañón. Digo, esto funciona. Pero ahora venía el segundo problema, que Gaby estaba coordinando y que en cualquier momento me podía decir, bueno, hazle una entrevista al hermano mayor de Santa Marta porque estás en la casa de hermandad de Santa Marta, ¿no? Aquello no llegó a ocurrir, pero di la retransmisión como si estuviera en un sitio donde realmente no estaba, estaba en el sitio opuesto, ¿no? Y después de San Mateo también tengo otra muy, muy simpática, que la recordaré siempre, que fue un año, un Martes Santo, yo estaba siempre en Cristina, el día de entrada en carrera oficial, y llovió y el paso de las penas se refugió en la capilla de allí, de San Juan de Letrán. La hermandad decide salir de vuelta para casa, sale el paso de misterio y Gaby me dice, bueno, pues hay que irse a hacer la recogida. A mí no me tocaba, pero por aquello de la infraestructura, tú tienes la unidad móvil, te toca a ti. Bueno, termino en San Mateo. Damos la entrada de la cofradía de vuelta. Entra la cofradía entera, me dice, no, quédate ahí que vas a hacer una entrevista a Santiago Zurita, entonces hermano mayor de la cofradía. La gente empezó a irse, a Santiago le dije, no te vayas que te voy a hacer una entrevista, y terminamos los dos en la iglesia de San Mateo con los pasos apagados, nadie, que ya es decir, cuando la cantidad de hermanos que saca los judíos, la cantidad de gente que mueve, allí no había nadie, los pasos apagados, una luz lúgubre allí en la iglesia, Santiago Zurita y yo, él con su túnica hecha en el brazo, y yo a 1:30 de la mañana haciéndole una entrevista para la COPE, que después además salimos, nos tomamos unas copas en la casa de hermandad y me dijo, te voy a llevar a tu casa. ¿Tú dónde vives? Yo en Tacito, ¿eh? Me monté en el coche y cuando yo llegué a casa dije, ¿quién me iba a decir a mí que me iba a traer en coche el hermano mayor de los judíos San Mateo que sale hoy, Martes Santo, ¿no? Las cosas de la radio.
Me permití una anécdota, no tiene que ver con Semana Santa, pero yo creo que es muy buena. Me acabo de acordar ahora, hablando de estas cosas, año en que en Jerez no pueden entrar los caballos en la feria. Yo doy la entrada de dos caballos que entraron, el del Bimbo, que entró, ahí va, el Bimbo. Yo doy la entrada porque no tenía móvil ni nada, pero yo lo veo entrar y llamo por teléfono y estaba Esperanza Lescún en la emisora. Pero además yo me puse en la cola en los teléfonos públicos, tenía delante dos o tres personas, cuando terminaron yo llamé, si mi monedita, Esperanza, estoy en la puerta de la feria y tenemos entrando gente a caballo. Ah, pues venga, entramos. Y entonces estaba en COPE Nacional, Radio Popular, pues por la tarde la gran locutora Encarna Sánchez. Encarna Sánchez quiere una conexión desde la feria, estamos hablando del año 92 o 93, no me acuerdo qué año fue, que entonces el ambiente a las 5 de la tarde no era lo que es hoy, además un miércoles o cosas así. Y yo había tenido la suerte de esa feria en directo, en ese falso directo, en que nos dividíamos, y yo había grabado una conexión para aquello con un señor de Albacete y otro de Sevilla, que además, pues el de Albacete hablando más cerrado que el más cerrado de Albacete, que le encantaba la feria, que con caballo, sin caballo, pasé con el meón y la feria para adelante y no sé cuánto. El de Sevilla, mi arma, mi arma, mi arma. Y el tío que a la feria él se venía, viviera de Sevilla, viviera de Jerez. Bueno, cuando nos dice Esperanza Lescún, Encarna Sánchez quiere una, y además las quieren directo en la feria. Y a las 4:30 de la tarde, en aquella época no había nadie. Estaba Encarna, estaba Kiko y estaba yo. Pues mira, vamos a hacer lo siguiente. Cuando Encarna de paso, tú pasas a Kiko Abuín, Kiko Abuín habla. Bueno, está nuestro compañero Joaquín Perea en la feria. Joaquín está bien acompañado y yo solté lo que había grabado el día anterior, se lo digo a Encarna Sánchez, como que había sido en ese momento, en directo, en la feria. Quedó maravillada, porque claro, el manchego de Albacete, aquel, hablando en plan manchego y hablando de Pacheco y de las bondades de la feria de Jerez, de Sevilla. Pero hasta qué punto aquella anécdota, y decíamos, Dios quiera que esta mujer no se dé cuenta. Vamos, lo hicimos, Esperanza le daba paso a Kiko para que si había cualquier problema, aquello se cortaba allí. Pues hemos perdido la conexión con nuestro compañero. Pero una anécdota fantástica y yo la tengo siempre grabada porque aquello fue ese hombre manchego, lo que nosotros nos reímos con él. Uh-huh. Después nos reímos unos cuantos vasos juntos, ¿eh?
Claro,
sí. La anécdota del 50 aniversario de COPE Jerez, que aunque a don Francisco no le guste lo de Radio Popular y COPE o este trabajo, ya somos COPE Jerez, ya vamos cumpliendo años, ¿no, Gaby? Y ya somos COPE Jerez. Yo tengo mi anécdota con este señor que está aquí a mi derecha, con don Joaquín Perea. El último año del palco en El Gallo Azul, yo, mi arma, me fui con él a verla y vi a mi hermandad, en la que yo salgo ahora vestido. La conté el otro día, cómo el palio tuvo algún que otro problema y la vi al lado tuya y tú no sabías, pobre, qué decir. ¿Qué ha pasado?
¿Tú sabes por qué yo no sabía qué decir en ese momento? Porque todo tiene su trasfondo. Yo con el consuelo del Pelirón tengo un... No pertenezco. Yo nada más que pertenezco a Jesús Nazareno y al Santo Crucifijo. ¿Eh? Bueno, y a la hermandad del Rocío de Jerez. No pertenezco a ninguna hermandad más. De alguna de las que podía haber sido hermano es del consuelo del Pelirón. A mí me cogió don Rafael cuando los niños del Pelirón, la Virgen no estaba bendecida ni nada, estaban en un garaje en el Pelirón. Los niños dicen, este año no salimos el Viernes de Dolores por aquí porque don Rafael nos ha dicho que nos metamos en la seriedad, que entremos en la iglesia. Y entonces, bueno, ¿quién puede hacer una celebración de la palabra? Y había un problema. El problema era que un sacerdote no podía hacerlo porque aquello todavía no estaba bendecida la imagen, no era una cosa legal, no era una agrupación parroquial, no era nada. Pero ahí había un sentimiento, había un grupo, había unas personas muy interesantes Y entonces, como yo desde el año 86 también soy acólito, soy lector en el año 86, en el año 87 me instituyen acólito. Yo puedo presidir celebración de la palabra. Y entonces se dirigieron a mí, yo de aquella cantaba la Coral Filarmonía, el Viernes de Dolores teníamos el Miserere de Eslava para Jerez, y yo aquel año no canté el Miserere de Eslava para irme a hacer la celebración de la palabra al Consuelo del Pelirón. Yo después he estado en la bendición, he estado muchos años, yo les decía que yo quité la misa del día último sábado, domingo de agosto, que es infumable. Y además un año, ¿te acuerdas, Gaby, que fui con una guayabera y digo, señores, no traigo chaqueta y corbata porque me voy a morir? Si me aceptáis con la guayabera, yo entro, pero si no... Entonces, claro, yo veía lo que estaban pasando con el palio. Yo, aunque de distintas formas, yo he cargado un palio 30 años y lo lleva como cuadrillero 13, y yo sentía que ahí había un problema, y yo lo estaba sintiendo en mi corazón de que con la ilusión, con todo lo que se había salido, y que yo veía que no llegaban, porque el recorrido que quedaba y todo, que de hecho en la catedral tuvieron que tocar.
Era, esa es la historia de eso. Un problema estructural que bueno, ya luego se ha ido aprendiendo, ¿no? Bueno, pues estamos agotando nuestros minutos. Vamos a recordar que estamos en el restaurante Bar Juanito, que este es nuestro tercer carrera oficial, que ha coincidido con la víspera del miércoles de ceniza, que ha coincidido con el Día Mundial de la Radio, Ángel, y que, bueno, pues nos permite tener un tercer producto que poner ya en nuestra red y al alcance de todos.
Y la verdad que estamos contando, bueno, estamos retomando estos temas del 50 aniversario de Carrera Oficial con una alegría enorme, porque no esperábamos la gran difusión que estamos teniendo. Era un piloto trabajar con la página web, con cope.es/7jerez, y te puedo decir, Gaby, que la última descarga, me han mandado esta mañana los datos de Madrid, la segunda edición ha sido 4.265 esta mañana, pero es que de la primera llevamos casi 12.000. Entonces, bueno, es verdad que la voz que anuncia en Cope Jerez que estamos haciendo esto, que es la de nuestro compañero Diego Yesa, es muy institucional y muy bonita, pero yo creo que es una labor muy tuya, ¿no? Que la gente, tú decías muy bien en tu primer programa, que la gente que no nos conocía nos va a volver a conocer. Y ahora no está pasando eso. Muchísimas gracias, Gaby, te digo todas las semanas, te doy las gracias por llevar para adelante esto. Muchísimas gracias a la memoria viva de Radio Popular, de COPE, a Joaquín, que él sabe que aparte le tengo un cariño muy muy especial porque me ha enseñado mucho de Jerez. En fin, es una alegría volver después de unos años un poco oscuros, volver a ver la luz y ver una luz tan bonita.
Bueno, pues terminamos. Hemos tenido a nuestro obispo, don José Mazolos Pérez, al sacerdote Luis López Cuervo, a nuestros colaboradores de otro tiempo y también de este tiempo, Paco Barra, Joaquín Perea, Manolo Sotelino, como siempre, el control técnico de Diego Yesa y la producción de José Manuel González. Terminamos la próxima semana más. Saludos en nombre de todos los compañeros de Gabriel Álvarez.